Nación que el momento del desfile que corresponda a España va a estar en torno a las 8:30, 8:35, 8:40 de la tarde.
¿Cuántas delegaciones, Corro, tienen previstas desfilar en el día de hoy?
205, la primera Grecia, la última Francia.
También va a desfilar una delegación de refugiados.
Justo, ¿no?, después de Grecia.
Bueno, bonito. ¿Más datos que me quieres dar?
Mira, por ejemplo, 10:30 de la noche, exactamente 10:27, el himno olímpico y la bandera olímpica. Luego ya sabes que llegan los discursos y demás. Momentos clave, Manolo, llega el momento de la verdad. A las 10:49 se van a declarar abiertos los Juegos Olímpicos de París 2024. Evidentemente lo va a hacer Emmanuel Macron. Luego llegarán los juramentos olímpicos y, ojo, 10:58 se revelan los anillos olímpicos. Sabes que el encendido de los anillos siempre es un momento también trascendente.
¿Y eso cuánto público calculas que lo va a ver en directo, Corro?
320.000 personas ha cifrado la organización que van a estar a los lados del río Sena.
Por cierto, en cuanto a metros cuadrados, eso prácticamente es la Torre Eiffel, Trocadero y Campo de Marte, ¿no?
Kilómetros de recorrido, va a haber 6 kilómetros, 6.000 metros, y esto se va a hacer en un espacio amplísimo a lo largo de este tramo que hay en el río Sena.
Bueno, te voy a decir una cosa. Me has dicho todo, pero no me has dicho lo más importante, ¿no?
Ya lo sé, Manolo, ya lo sé, que lo he dejado para el final, perdóname. Entre las 11:23:44, quiero ser muy específico, Manolo, entre las 11:23:44 y las 11:29:14, ojo que te he marcado ahí 5 minutos 30 segundos, ahí se va a encender el pebetero. No sabemos cómo. Yo te puedo contar que se habla ahora mismo de un pebetero de 7 metros... colgado de un globo, no te estoy mintiendo, Manolo, de 30 metros de altura, para homenajear a aquel primer viaje en globo aerostático, fue aquí en París y demás. O sea, que se habla de un pebetero colgado de un globo, y no sabemos más. Y tú estás convencido que la Torre Eiffel va a jugar un papel importante.
Claro, pero aquí hay una pregunta, Joseba. Todo el mundo dice, pero yo que estoy en mi casa, porque claro, el que esté en la orilla va a ver lo que pase por delante, pero ¿qué se va a ver en la transmisión televisiva? Por ejemplo, ¿qué nos van a enseñar?
Pues van a enseñar todos los puntos neurálgicos de París, que es la quinta ciudad más visitada del mundo. El año pasado vinieron 16 millones de personas aquí. ¿Y qué vieron? Pues lo que se va a ver hoy en la tele, es que es el mejor escaparate que hay a nivel mundial para mostrar una ciudad. En esos 6 kilómetros empiezan desde el puente de Austerlitz, junto al Jardín de las Plantas, rodeará las islas de San Luis y Cité, pasarán por debajo de 8 emblemáticos puentes. ¿Y con qué monumentos nos encontraremos a lo largo de ese desfile? Bueno, pues con Notre Dame, que se reabre, por cierto, en diciembre de este año 2024, con la Concorde, con el Museo del Louvre, con la Esplanada de los Inválidos, con el Gran Palais, y todo esto termina en Trocadero. El punto final está en Trocadero, justo enfrente de la Torre.
Bueno, yo voy a ser un privilegiado que lo voy a ver por la tele, pero ¿cuántas pantallas gigantes a lo largo del recorrido ahí, Corro?
Pues se han colocado 71 pantallas, pero pantallas gigantes, no las que puedas tener tú en tu casa, que ya las hay muy grandes. Estas son súper grandes para que la gente no se pierda nada.
Para organizar esto, ¿cuántas personas se movilizan?
20.000 personas hay movilizadas por la organización para que todo salga perfecto.
¿Artistas?
2.000 artistas han convocado para este escenario súper especial.
Gente disfrazada, por así decirlo.
1.800 disfraces vamos a ver durante la retransmisión.
Oye, esto no sale de un día para otro, ¿no? ¿Días de ensayo?
200 días de ensayo han estado uno tras otro para que todo salga perfecto.
No te pregunté anteriormente, claro, si hay 71 pantallas gigantes, pero luego habrá que escucharlo, esto habrá altavoces o algo, ¿no?
Han colocado 1.000 altavoces a lo largo del recorrido para que todos los oídos escuchen lo que está pasando.
¿Qué es lo que vamos a escuchar, Joseba?
Pues no se sabe. Hay muchas hipótesis, muchas quinielas, pero ahora mismo nadie ha hecho público quién va a cantar en esta ceremonia inaugural. Están en París seguros Celine Dion, la cantante canadiense, que además está enferma, pero aún así está aquí, y sería un flechazo y sobre todo un guiño a la extensísima colonia francesa que vive en Canadá. Sería extraordinario que cantara. Está Lady Gaga, está en París, se la ha visto y se la ha filmado, con lo cual todo eso hace pensar que van a cantar. No se sabe si está Dua Lipa, que es otra de las que podría cantar. No se sabe si está Rihanna. Se está hablando de Aya Nakamura, que es una cantante de rhythm and blues, una de las más famosas del mundo. La última en incorporarse a la rumorología ha sido Rosalía, la cantante española, que no se sabe si estará.
No me ha dicho un francés todavía, ¿eh?
Bueno, Aya Nakamura es cantante, Celine Dion es canadiense.
Aya Nakamura, démosle por seguro porque aparece en los papeles.
Bueno, pues esa es la única que se da por segura. Y desde luego no va a estar el dúo de música electrónica Daft Punk, que es uno de los más famosos del mundo, porque ha rechazado la invitación de la organización. Y el que no va a estar y tiene un cabreo del carajo es David Guetta, el mítico DJ, ¿sí?, al que no le han invitado y ha hecho formal su protesta por decir, a mí nadie me ha llamado a la organización para estar en esta ceremonia.
Todo esto muy bonito, pero ¿y si llueve? ¡Ay, si llueve! Pues ahora cuidado, lo contamos.
Cuidado, cuidado.
Con Manolo Lama.
Mediodía COPE.
Juegos Olímpicos.
Estar informado.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
En los arenales vizcaínos no hay ninguna bandera roja este viernes, pero atención, porque sí se han desplegado la bandera amarilla en las playas de la Arena, Barinache, Arriatera, San Antonio, Laida y Laga. Además, en Ea y en Gorrondache hay también aviso por medusas. La temperatura del agua continúa en los 20 grados y el ambiente tiene una temperatura media de 24. Las mareas ya se han producido este viernes.
En la playa, respeta las banderas. Te indican si puedes bañarte con seguridad o no. Respeta las zonas balizadas que limitan los usos y actividades acuáticas. Disfruta del espacio en el agua de forma segura, equilibrada y con respeto. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación VizcayApp. Camping La Ballena Alegre, Costa Brava. Instalaciones deportivas y de ocio con un fantástico programa de animación para toda la familia. Escuela de windsurf y kitesurf. Escuela de submarinismo y talleres para grandes y pequeños. Todo lo que buscas para tus vacaciones está en La Ballena Alegre, en Girona, San Pere Pescador, Costa Brava. Infórmate en ballena-alegre.com.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Mediodía COPE.
Especial Juegos Olímpicos.
Estar informado.
Claro, todo esto que nos cuenta Corrochano, Joseba y Angelito, muy bonito, pero ¡ay, si llueve! Eri Frade, dime dónde estás, dime qué ocurre mirando al cielo.
Pues estoy, Manolo, ahora mismo haciendo al revés el recorrido que te acaba de describir Joseba, desde el puente del Alma y de Llena hacia el puente de Alejandro III, donde creo que me voy a acabar quedando. Estoy aquí a la vera del río, en el lado contrario de la Torre Eiffel. Ha caído alguna gota ya, pero aquí no cunde el desánimo y de hecho hay ciertos elementos de la ceremonia en el Sena que ya se están viendo porque es imposible ocultarlos, como por ejemplo dos plataformas de BMX donde hay bikers haciendo cabriolas en el medio del río, plataformas flotantes en el medio del río, y dos o tres plataformas también con juegos de agua y de luz que seguramente iremos viendo durante la ceremonia. La gente poco a poco va ocupando los lugares a la orilla del río y yo me he encontrado aquí con una bandera de La Rioja abrazando uno de los árboles. Hola, ¿habláis mi idioma? Buenas tardes.
Sí, sí, por casualidad, sí, la verdad.
Oye, ¿os ha tenido que costar esta entrada que veis la Torre Eiffel, que veis el puente de Alejandro? Una pastísima, ¿no?
Pues sí, nos ha costado mucho y encima bastantes nervios de conseguir.
¿Cero euros, no?
Pues sí, sí, hemos tenido la cara, la picaresca española y aquí estamos.
Bueno, Manolo, estos podrían ser unos reporteros perfectos, tienen una vista privilegiada y yo te diría que ahora mismo lo que se respira aquí es esa calma tensa de cuando sabes que algo extraordinario va a pasar. Si llueve, pues oye, pues ha llovido, la luz es suficiente para que se vea un grandísimo espectáculo. Cuando caiga la noche esto va a ser bellísimo y ya sabes que yo conozco muy bien este sitio, de muchos meses aquí trabajando, y tengo que destacar la amabilidad de las fuerzas de seguridad y el bilingüismo y las ganas de hacerse entender de los policías franceses, de los militares franceses, que no es nada, nada, nada habitual y no se han puesto nada nerviosos con el asunto del TGV, al menos aquí en las calles de París, en esta zona blindada para el desfile del Sena.
Pero lo que me interesa, ¿llueve o no llueve?
No llueve ahora mismo.
Bueno, a ver, Jorge Encina, aparte de ser nuestro meteorólogo de cabecera de la cadena COPE, director del Laboratorio de Climatología de Alicante, es el que tiene la llave. Jorge, ¿va a llover entre las 7:30 y las 11:00 de la noche?
Bueno. buenas tardes, Manolo. Uy, pues mira, la cosa ha ido de peor a mejor, ¿no? Porque sí que es verdad que los pronósticos ayer hablaban de lluvia toda la tarde de hoy en París, pero ha ido mejorando, ¿no? Es verdad que los cielos están muy cubiertos, llevan un par de días en París entrando un frente, ha llovido, como bien comentabais, pero parece que esta tarde va a aguantar un poco más. Sí que es verdad que a partir de las 9 de la noche la probabilidad de que cayera alguna gotilla sube un poco hasta las 11, ¿no? Pero nada que...
¿Pero las gotillas pueda... cómo son? ¿Como la cabeza de Antoñito Ruiz o son sí, gotillas nada. Como la cabeza de Paco Jo?
No, son llovinas que no impedirían en ningún caso el desarrollo de la ceremonia y la apertura de los juegos, ¿no? Pero sí, hay que pensar que París tiene un clima que en verano pues también es de ese tipo, también llueve, hace fresco, las temperaturas van a estar en torno a 21 grados y bueno, pues ya lo iremos comentando, ¿no? Porque sí que en los próximos 15 días, en estas dos semanas, sí que habrán algunos días un poquito más comprometidos, ¿no? Pero bueno, de momento podemos decir que se va a poder inaugurar sin problema, que puede a lo mejor caer alguna gota a partir de las 9 de la noche, pero nada que impida la apertura de los juegos, sí.
Bueno, pues Jorge, no te mojes tú, aunque ya te mojan entero, no te mojes tú, pero lo apuntamos, van a caer algunas gotillas. Como sí, las gotillas sí. Sean muchas, te llamo, ¿eh? Te llamo.
Muy bien.
Porque todos los franceses se acordarán de ti. Cuídate, Jorge.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, y ahora habrá que irse a la Villa Olímpica porque habrá gente que querrá desfilar.
Sueño, sueño, sueño.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del hogar del Corte Inglés y ponlo en tu casa. Hasta el 50% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas y, por supuesto, en colchones. En la semana del hogar del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 28 de julio en tienda web y app.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Agárralo, ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la nectarina carne amarilla granel a 1,65 euros el kilo. Hasta el 28 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Hola otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Si es que siempre que te veo solo pienso joder. Que te diría de todo y no digo nada. Que se ha quedado un buen día, ya ves tú qué chorrada.
Nos vamos a la Villa Olímpica. ¿Cuál es, Ángel García, la primera medalla que vamos a ganar?
Fran Garrigós, 60 kilos, judo.
Fran, Villa Olímpica, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué estás más nervioso, con la ceremonia inaugural o con lo que mañana se nos viene encima?
No, estoy bastante tranquilo, la verdad. Yo a la ceremonia no puedo ir porque al final es algo muy duro, ¿no? Que voy a estar bastante cansado para el día siguiente y donde hay que estar bien es el sábado.
¿La vas a ver por la tele? ¿Vas a estar ahí tumbado en la Villa Olímpica? ¿O quieres hasta abstraerte y decir, bueno, ya la veré cuando me la graben y la veo en Madrid?
No, pues estaré recuperando un poco porque al final, como el judo va por categorías, estaré bajando, tendré que bajar un poquito de peso para el pesaje y ya poder recuperar y beber y comer un poquito.
Bueno, Fran, no te quiero meter presión, pero en Móstoles comenzó la revolución contra los franceses. Tú tienes que empezar la revolución española aquí. ¿Vas a ser la primera medalla?
Bueno, eso parece que dicen, ¿no? Pero bueno, vamos a olvidarnos de esa medalla, vamos a salir al tatami a disfrutar y a dar el máximo rendimiento posible e intentar luchar los máximos combates, que al final es lo que va a hacer que consigamos una medalla.
¿Qué feeling tienes? Porque es verdad que en los dos anteriores juegos venías como favorito y a la primera de cambio te fuiste. También te digo una cosa, a la tercera va la vencida, o sea, esto lo tengo yo clarísimo, ¿eh?
Sí, es verdad que los anteriores juegos perdí en primera ronda, pero bueno, yo creo que no llegaba tan bien como esta vez, esta tercera vez. Creo que estoy bastante tranquilo, con muchas ganas y con muchas ganas de intentar hacer un buen papel.
Bueno, Fran, Ángel lleva diciéndome, ¿eh? No, no te exagero, lleva un año Ángel García diciéndome, va a ganar medalla, va a ser nuestra primera medalla, va a subir a lo más alto del podio.
No lo digo yo, Manolo, eso lo dijo él mismo con 8 años. Con 8 años, Fran Garrigós, que dijo, quiero ser campeón mundial y campeón olímpico. Lo de campeón mundial ya está, Fran, falta una cosa.
Sí, la verdad es que la mitad del sueño está cumplido y falta intentar luchar, ¿no?, por la otra.
Bueno, lo vas a conseguir, Fran. ¿Viene alguien a verte? ¿Has traído a la familia o qué?
Sí, están mis padres, está mi chica, está mi hermana también y amigos que vendrán a verlo.
Bueno, en Móstoles estaba Casillas. A partir de ahora se acabó esto de Iker. Iker ya va, ya es una vieja gloria, un fruto seco. A partir de ahora, Fran Garrigós, ¿eh?
Esperemos, esperemos.
Fran, y tu padre supongo que estará muy emocionado, ¿no? Porque fue el que te llevó al gimnasio de Quino de tu otro padre, muy ilusionado, cuando estaba pasando por una mala racha también tu familia a nivel económico y demás, y supongo que entre todos soñando con que el camino acabe en lo más alto, que es el podio olímpico, no hay nada más alto.
Sí, la verdad, yo creo que ellos están más nerviosos que yo, ¿no? Ellos están bastante más nerviosos porque consiga esa medalla, ¿no? Pero bueno, la verdad es que están muy contentos de poder estar aquí, de verme, ¿no? De verme competir en un campeonato tan importante.
Fran, mañana la COPE va a estar a tu lado. Mañana vas a ser Fran primero de Móstoles y estoy convencido que vas a subir a lo más alto del podio. Suerte, hoy disfruta ahí, tumbadito en la Villa Olímpica, y mañana cómetelos a todos, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, estás convencido, Angelito, que va a ganar la medalla. Pero el que tenemos que hablar ahora es Rafa Nadal, que también está convencido, ¿no?
Convencido al 100%, y más después del entreno de hoy.
O vamos con él.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-39-30.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias. Es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Habla tu mirada sola, aún brillan como.
Bueno, Fran Garrigós va a ganar la primera medalla. Rafa Nadal debuta mañana con Carlos Alcaraz. Ayer, Joseba Larrañaga, que tiene muy mala leche, le preguntó a Charly Moyá, ¿está Rafa lesionado?
Tienes que ir con cuidado. No es una lesión que digas, bueno, pues que no jugamos, porque si no estaríamos aquí ya, ¿no? Ya nos habríamos ido. O sea, eso es lo bueno.
Si el sábado puede jugar el dobles, pero tenéis ciertas dudas de que algo pueda pasar, ¿sacrificamos el individual y nos concentramos en el doble?
Bueno, es algo que no hemos hablado, la verdad. Esperemos no vernos en esa tesitura, ya que el individual para él, bueno, al final es jugador individual, aunque está claro que hay una ilusión de todo el mundo.
Bueno, ayer el boss del equipo español era pesimista, esta mañana Luis Malvar se ha marchado a Roland Garros. Malvar, lo tenías a 1 metro. ¿Cómo has visto a Rafa Nadal? ¿Ha entrenado? ¿Cómo ha entrenado?
Pues mira, ha llegado a las 10:30 a.m. por espacio de 1 hora en esa pista central de Roland Garros. Ha entrenado Rafa Nadal con Carlos Alcaraz contra Granollers y Carreño sin ningún problema, normalidad en esos movimientos, sin ningún gesto de dolor. Un Rafa que no se ha tocado en ningún momento el muslo derecho, que lo tenía vendado, incluso un poquito más vendado, diría yo, que el día anterior, que el miércoles, en esa pierna derecha, y ni tan siquiera ha hablado con el médico. Nadal en la pista ha corrido, ha saltado, ha estado seguro, confiado, y desde luego creo que el estado físico de Nadal es muy optimista, no debe tener ningún problema para debutar mañana a estos Juegos Olímpicos, y cuando estábamos ya marchándonos nos hemos encontrado con Carlos Moyá, el entrenador de...
Ayer dijo que... ¿Hoy qué dice?
Bueno, pues él ha dicho, bueno, está bien, ¿no? Y bueno, ya sabes cómo son los entrenadores, ¿no? Y entonces ha dicho que Rafa Nadal está bastante bien. Yo desde luego te puedo decir que creo que podemos estar muy tranquilos que mañana va a jugar.
¿Podemos estar muy tranquilos?
Tranquilísimos, Manolo. Nadal mañana va a jugar ese partido de dobles. Yo te doy tres reacciones. Venga. No te las voy a poner nombres si no te importa, ¿vale? Alguien me ha dicho, ha entrenado muy bien. Alguien muy cercano que estaba a pie de pista, de hecho dentro de la pista, me ha dicho, muy buenas sensaciones. Y directamente a los compañeros de Clay Tennis, Carlitos Alcaraz les ha dicho, el tío está bien, está a tope, siempre está bien, como siempre. O sea, que si el propio Alcaraz está convencido de que Nadal y él están bien, de hecho, por cierto, ha publicado un tuit diciendo, todo preparado, todo listo, mañana a las 7 de la tarde, Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, contra Molteni González, los argentinos.
Corro, Joseba, ayer os veía yo una cara de tanatorio.
No, yo te digo que yo estaba seguro de que iba a entrenarse el doble seguro y creo que el doble lo va a jugar seguro, de verdad lo creo, ¿eh?
A mí me parece que esto es un carrusel de emociones porque ayer por la noche estábamos hundidos y 12 horas después estamos ya pensando en el oro de Rafa Nadal. No creo que sea ni tanto ni tan calvo. O sea que vamos a ir con mucha más prudencia.
Bien,
que las carga el diablo y esto puede torcerse en cualquier momento porque la situación de Rafa yo creo que es muy frágil.
Un oro en dobles y cuidado, sí, con el individual.
Y 100 medallas.
Venga, venga,
100 medallas.
Por cierto, Andrea Peláez, ¿dónde andas?
¿Qué tal, Manolo? Pues estoy en Burdeos con la selección masculina de fútbol que mañana va a jugar su segundo partido. Recuerdo que ganamos el primero ante Uzbekistán y aquí van a jugar los de Santideni el segundo partido ante la República Dominicana, con muchos conocidos que tenemos en la República Dominicana. Una victoria clasificaría a España para los cuartos de final, pero para ganar hay que mejorar mucho y por eso Santideni, escúchalo, ha hecho autocrítica.
El tema de la circulación más rápida, pues los técnicos les tenemos que dar más soluciones tácticas a los jugadores. Bueno, mejorar en lo que somos buenos y corregir algunas cosas que siempre hay que mejorarlas. Pero luego son muy buenos jugadores, están haciendo un muy buen grupo y eso también en ese grupo, en ese equipo, en esa familia da tranquilidad.
Bueno,
depende de ellos también.
2-1 ganamos el primer partido de Uzbekistán. Mañana esperemos que vaya mejor. Mañana debutan los chicos del baloncesto. Se ha ido Pilar con ellos. Pilar, lo de las pistas se arregló, Escariolo puede entrenar, ¿tenemos noticias?
Sí, sí que se arregló. De hecho, ayer cuando llegaron a Lille, ayer jueves a las 10:15 de la noche, tuvieron el primer contacto con la pista oficial, con ese estadio Pierre Mauroy, que recordemos es un estadio de fútbol reconvertido para cancha de baloncesto, como sucedió en 2015. Y en la jornada de hoy han entrenado esta mañana a las 11, pero no lo han hecho ya en el Pierre Mauroy, sino que se han ido hasta una cancha que está muy cerquita en Villeneuve-d'Ascq, que es exactamente donde está situado ese estadio Pierre Mauroy. Y mañana les espera, vaya arranque del grupo de la frente a Australia. Recordemos que el último precedente fue en semifinales de
y
pasó
Malvar.
España en su momento.
Dime, Pilar, que se te cortaba.
Digo que pasó en su momento adelante España en aquel partido, aquella semifinal en China, con prórroga incluida.
Y digo, Malvar, que también mañana debutan los chicos del balonmano.
Sí, los chicos del balonmano, que además ya se están preparando para estar en perfectas condiciones ante Eslovenia. Fíjate lo que tienen que hacer. Yo creo que es una locura jugar a las 9 de la mañana. Tienen previsto el desayuno a las 6 de la mañana, salida a las 6:30 en autobús de la Villa Olímpica, y a las 9 tienen el primer partido, que va a ser clave, ante Eslovenia.
Prepárense que nos está esperando un manager senior editorial y un subdirector. ¿Quién coño serán estos dos?
Con Manolo Lama.
Mediodía COPE.
Especial Juegos Olímpicos.
Estar informado. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon Euskadi, saludos de Mauri Diáquez en nombre de todo el equipo deportivo de esta casa. Vamos con esta edición express, bueno, un poquito más larga en esta ocasión, por el especial Olimpiadas. Vamos a recordar este fin de semana lo que se nos viene al margen del capítulo olímpico, pues partidos amistosos de Alavés, de Eibar, de Atleti. La Real deberá esperar al miércoles para enfrentarse a Osasuna en Zubieta, una Real que ayer ganó en Osaka. Luego lo escucharemos a Imanol Alguacil, satisfecho, pero con el disco rayado de otras temporadas, que es que la Real falla mucho de cara a la puerta rival. Es evidente que hace falta fichar un delantero centro como el Comer. Antes de eso, pues vamos a escuchar a Irene Paredes, la legazpiarra. Ayer ganó España femenina 2-1 con apuros. Así hablaba la guipuzcoana.
Muy contenta. Lo más importante, debutar con esa victoria.
que la queríamos, aun sabiendo que era un rival difícil, pero bueno, quitando los nervios y la imprecisión del principio, creo que hemos hecho un partido muy bueno, muy merecido, así que contentas. Muy buenas señales del equipo, que aun yendo perdiendo hay tranquilidad para jugar y para poder remontar. Pero la idea es no encajar goles.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
La información del Athletic marcada por el amistoso de mañana en Portugal, en Lisboa, frente al Sporting, a las 8:30. Evidentemente sube el nivel de exigencia. Tercer amistoso para los de Valverde. El entrenador rojiblanco hablaba así del envite.
Bueno, ya es un rival más importante. Y desde luego sí tenemos que plantar cara, y bueno, independientemente ya de que estamos en pretemporada y que los partidos son de preparación y siempre quieres probar cosas nuevas, y los resultados tienen relativa importancia, pero sí el hecho de poder competir bien y poder ver que nos encontramos bien. Ya habrá jugadores que hagan más de medio tiempo para ir acostumbrándonos a este ritmo de partidos, de dos partidos por semana.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
Vamos con la información de la Real. Como les comentaba en titulares, ayer golazo de vaselina de Aritxe Luztondo, un central en un contragolpe, triunfo en Osaka, 1-0, y la Real Sociedad, pues eso, lo que les comentaba, que es que le hace falta fichar un delantero absolutamente de forma palmaria, vamos. Escuchamos a Imanol lo que decía al respecto.
Muy bien, para ser el segundo partido que hacíamos en pretemporada, nos hemos adaptado bien. Una pena, porque queríamos hacer más goles, ganar el partido como lo hemos hecho y jugar como lo hemos hecho, pero hemos tenido ocasiones para hacer más goles. Ellos también han tenido alguna. Creo que ha sido un bonito partido. Una pena que solo haya habido un gol.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado, ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí, en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Concluimos el capítulo futbolístico recordando los amistosos de mañana para Eibar y Alavés. A las 12 del mediodía, Racing Eibar, y a las 7:30, Levante Alavés. Bilbao Basket Surne ha anunciado hoy el fichaje del pívot senegalés de 22 años, Amar Silla. Escuchamos a Rafa Puello, director deportivo de Bilbao Basket.
A pesar de solo tener 22 años, ya tiene mucha experiencia en diferentes ligas europeas. Esperamos de él que nos dé mucha energía en el juego, que muestre ambición a su juventud y que sobre todo que muestre sus mayores virtudes, que son su capacidad para taponar, para rebotear y su efectividad cerca del aro.
Una pausa y cerramos con Olimpiadas y Traineras.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
¿Vienes a conocer el Family Fest de Artea? Del 26 de julio al 17 de agosto, el Centro Comercial Artea acoge el festival más familiar del verano. Talleres, espectáculos de magia, circo, teatro, música, humor y mucha diversión para todos los públicos. Te esperamos en el recinto del Family Fest ubicado en la Plaza de Cristal. Consulta nuestro programa e infórmate de todo en arteanet.com.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres consumidor y pagaste las facturas de notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación o la comisión de apertura a la firma de tu hipoteca, te corresponde su devolución. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
El incombustible Rafael no necesita presentación. Un año más vuelve a la carretera con su tour Victoria y lo presenta en Vizcaya el próximo 16 de noviembre en el Bilbao Arena Miribilla. Vuelve a conectar con la magia de Rafael. Entradas ya a la venta. Colaboran Rehabilitaciones Bilbao, Miel Valdex Sálima, Cerrajería Josu de Algorta, tujamondirecto.com, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Saneamientos Pereda y Patatas Fritas Los Leones.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Como les comentaba en titulares, vamos a despedirnos con el detalle de las Olimpiadas que hoy van a tener su ceremonia de apertura por todo lo alto en el Sena. Se anuncia un espectáculo realmente increíble. Vamos a ver si cumple las expectativas. Ya saben que muchas veces cuando mucho se espera, luego pues uno se queda un poco defraudado. Les voy a comentar que 33 deportistas van a representar a Euskadi en estas Olimpiadas, 13 más que en Tokio, 18 mujeres, 15 hombres en 14 deportes. La relación de deportistas que van a representar a Euskadi es la siguiente: en atletismo, John Cabang, Mayida Mayuf y Tesi Ebosele; en básquet, Darío Brizuela, Xavi López Aróstegui y Gracia Alonso; en balonmano, Imanol García Andía, Caúl Diodirozola y Maitán Echeverría; en boxeo, Oyer Ibarretxe; en ciclismo, Alex Aramburu y Oyer Lazcano; fútbol, Beñat Turrientes, Irene Paredes, Elena Lete, Vivian Schultz, Lucía García y Ollane Hernández; en gimnasia, Salma Solán; en golf, John Rahm; hockey sobre hierba, José Chefo Basterra y Rafa Villalonga; en piragüismo, Mayalen Chorraut, Begoña Lazcano, Miren Lazcano y Pau Echaniz; en remo, Esther Briz y Virginia Díaz; en surf, Andy Krier, Yanire González Echavarri, Nadia Erostarbe y por último en skate, Alen Cortavitarte y Naya Lasso. Estos van a ser los 33 deportistas que, repito, van a representar a Euskadi. Insistimos, 13 más que en Tokio, 18 mujeres y 15 hombres en 14 disciplinas. Va a ser, vamos, de aquí al, en teoría, del 26 de julio, que es hoy, pero ya han comenzado las competiciones, como ustedes ya sabrán, llevamos 3 días, pues hasta el 11 de agosto. Desde luego yo no me despego del televisor, va a ser realmente impresionante. Concluimos ahora sí con remo. Este fin de semana, 2 banderas más, ambas en Vizcaya: Liga Euskolabel, Liga Euskotren, Getxo Lekeitio. Ya saben que últimamente Ciervan está pegando fuerte, le ha ganado banderas recientemente, y lo que pareció un paseo para Urdaibai parece que no va a ser tanto. Se han disputado 8 banderas, ha ganado 6 Urdaibai y 2 Ciervana, pero las de Ciervana muy recientes, y han hecho pues que Iker Zabala, al entrar en Urdaibai, esté dándole más vueltas a la cabeza de lo que se esperaba. En categoría femenina, en la Liga Euskotren, aquí sí que barre totalmente a Raúl Laguna. Las donostiarras han ganado las 8 banderas. No hay color. Vamos a ver si en categoría masculina no dejan algo los vizcaínos para los guipuzcoanos, alguna vez para Hondarribi, para Orio, para la donostiarra. En fin, señores, me dejo de enrollarme. Que pasen un buen fin de semana, sean buenos, no hagan tonterías. ¡Agur!
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta. Gracias. Que soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias, así me gusta.
Y siempre, siempre me escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí? ¿Qué hace uno de Puerto Llano en Nápoles?
Tenía la opción de venirme de Erasmus y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay que encienda el horno.
Muy bien.
Sí, sí, así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Sonido de trenes en París, ahí es donde está la noticia. Estamos a 3 horas y media de la inauguración de París 2024. Enseguida estaremos en la capital francesa con todos los enviados especiales de COPE que tienen a la cabeza a Manolo Lama. Digo que la noticia está en las líneas de tren, en las líneas de alta velocidad, que van volviendo poco a poco a la normalidad después del acto de sabotaje o los múltiples actos de sabotaje que se han producido a lo largo de la madrugada. Los periodistas estamos hablando de ataques masivos. Bueno, sí, son ataques, pero no son ataques contra las personas, no son ataques digitales, son sabotajes masivos. 3 de las 4 líneas de alta velocidad que pasan por París se han visto interrumpidas por esos sabotajes. Ya hay 800.000 viajeros que se han visto y se verán afectados. O sea, no hay 800.000 afectados, pero los efectos se van a ir prolongando en las próximas horas. Y el gobierno en funciones, niega conocer quién está detrás de los atentados, más que negar conocer, dice que todavía no lo sabe. A tal ministro en funciones, primer ministro en funciones.
Lo que se constata es que esta operación ha sido preparada, coordinada y que se han atacado puntos neurálgicos, lo que muestra una forma de conocimiento de la red para golpearla.
Ataques coordinados de alguien que conocía la red. El gobierno francés no formula hipótesis. Dentro de 3 horas y media, por primera vez, el desfile olímpico se hará en el agua, en el Sena. Claro, después de lo sucedido esta mañana, se va a reforzar la seguridad. Va a haber 45.000 policías, 10.000 soldados y 2.000 agentes privados de seguridad. Hace 100 años también hubo Juegos Olímpicos, 1924, también hubo Juegos Olímpicos en París. Era el periodo entre guerras y la Primera Guerra Mundial había acabado con ese espíritu internacional de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos modernos se crearon a final del 19 con el deseo de hermanar a los pueblos. Ya hace 100 años, cuando se celebraron los últimos Juegos Olímpicos en París, ya había sufrido Europa la Primera Guerra Mundial. Ese sueño de un mundo más fraternal, más unido, volvía en 1992, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, porque se había acabado entonces la Guerra Fría, porque se iniciaba la globalización y porque se pensaba ingenuamente que la globalización y el fin de la Guerra Fría pues iban a traer décadas de prosperidad. Estoy pensando en siglos de prosperidad. Bueno, gran optimismo cuando tuvieron lugar los Juegos de 1992. Eso ha desaparecido. Eso ha desaparecido. Estamos en un mundo en este momento muy convulso. Ahí tenemos la guerra en Ucrania, ahí tenemos la guerra en Gaza, ahí tenemos una creciente tensión global. Hay una serie de países que son profundamente antidemocráticos: Rusia, China, Irán, Corea del Norte, que que son la alternativa en este momento al mundo libre y que tensionan el escenario internacional. Este es el contexto en que se celebran estos Juegos Olímpicos, que además probablemente van a ser los últimos Juegos Olímpicos en sede europea en mucho tiempo. Europa cada vez pierde más peso geoestratégico y vamos a tener un desplazamiento hacia el Pacífico. 2028 serán Los Ángeles, Australia 2032, y luego hay una serie de países que quieren, a partir de esa fecha, en 2036, acoger los Juegos Olímpicos: Estambul, la India, Doha. Cada vez más los Juegos reflejarán que Europa es un sitio muy pequeño que está en una esquina del mundo. Y que ya está aquí el acuerdo para hacer a ella presidente, acuerdo entre el PSC y Esquerra. La portavoz de Esquerra, Raquel Sanz, ha dicho nuevamente que la cosa está cerca.
Podría llegar de forma inminente. Hay un sentimiento de desconfianza hacia el PSOE. Vemos que algunos de estos acuerdos que alcanzamos después no se cumplen.
La desconfianza, dice Raquel Sanz, está en las bases. Lo mismo dicen por parte del gobierno Irma Sáiz, que es la ministra que se ha quedado de guardia, porque la mayoría están de vacaciones o con bajo perfil.
Están trabajando de manera intensa los partidos y son decisiones que se tomarán en Cataluña.
Tiene gracia que las fuentes más cercanas a Moncloa digan que el problema de este acuerdo son las bases de Esquerra. No, el problema de este acuerdo son las concesiones que se hacen a Esquerra. Vamos a ver cómo queda lo de la singularidad de la financiación. Ahí está la cuestión. Es lo primero que quería contarte estas horas, no lo único. El calor nos dará una tregua, una pequeña tregua este fin de semana, pero tenemos que prepararnos para otra ola. Llegará la semana que viene, cuando volveremos a soportar 44 grados en muchas zonas del sur y el centro peninsular. Las altas temperaturas que padecemos en verano afectan a nuestro día a día y a todo lo que nos rodea, como por ejemplo a los medicamentos, que pueden llegar incluso a perder propiedades y a dejar de ser efectivos. Sefi García.
Son 7.500 presentaciones y muchas de ellas están en nuestros botiquines. Los medicamentos más sensibles son cremas, geles y pomadas, como esa que guardas por si te pican los bichos o para las quemaduras. Si la textura o el color han cambiado, mejor no lo uses. También son sensibles a las olas de calor aquellos que necesitan estar por debajo de los 25 o los 30 grados. Ahí están, por ejemplo, el paracetamol o el ibuprofeno. Pablo Caballeros, farmacéutico.
Un aumento temporal o muy puntual de esa temperatura durante uno o dos días no va a suponer que degrade, pero si la exposición es muy continuada, una temperatura más elevada de lo normal, lo más probable es que se haya podido acelerar ese proceso de degradación del principio activo y que por tanto no sea suficientemente eficaz.
Otros pueden provocarnos deshidratación, como los diuréticos, subir la temperatura del cuerpo, como algunos antidepresivos, o reducir nuestra sudoración, como algunos antihistamínicos de primera generación.
Y sigue llegando inmigrantes a nuestras costas. 130 migrantes han arribado hoy a Lanzarote en una lancha neumática y al Hierro, en un cayuco en el que viajaban 104 hombres, dos mujeres y 10 menores procedentes de Senegal, Gambia, Guinea, Conakry y Mali, que aseguran haber salido de Dakar hace una semana. Gastón Bottazzini ha sido nombrado nuevo consejero delegado del Corte Inglés, nombramiento realizado por la Junta de Accionistas, que también ha renovado como consejero a Manuel Pizarro y que ha aprobado todas las propuestas del Consejo de Administración, el informe de gestión, las cuentas anuales, el informe no financiero y la aplicación del resultado. Recuperan en Granada dos piezas arqueológicas del siglo II a.C. de gran relevancia arqueológica, que están incrustadas en la fachada de un restaurante. El dueño las encontró durante las obras del edificio y decidió usarlas porque desconocía su importancia. COPE Granada, Fran Viñuela.
Un aficionado al arte colgó hace unos meses en redes sociales haber visto unas piezas arqueológicas de gran valor incrustadas en un restaurante, y eso hizo saltar las alarmas de la Policía Nacional, que tras investigar concluyeron que se trata de piezas de piedra caliza de gran relevancia en el patrimonio español. Gracias a la bibliografía se sabe que son de época íbera y que datan del siglo II a.C. El dueño del establecimiento aseguró que las encontró en la demolición del local para construir el restaurante y decidió añadirlas como decoración a la pared principal, sin saber que tenía en sus manos una de las joyas del amplio elenco de representación de caballos íberos de la Vega de Granada. En estos momentos el local está bajo protección y con el estudio de especialistas en arte.
Detenido en Cádiz un hombre que durante estas últimas semanas, actuando a modo de francotirador y oculto tras unas ventanas, ha tiroteado la azotea y fachada trasera del edificio de la comisaría provincial, ocasionando daños a las instalaciones y poniendo en peligro a varios agentes. Y Joao Félix vuelve a los entrenamientos con el Atlético de Madrid. Sara Pastor.
Al portugués se le han acabado las vacaciones y hoy ya se ha ejercitado en solitario con su futuro en el aire. El Atlético quiere traspasar al jugador y el equipo que más suena es el Aston Villa de Unai Emery. Al que ha dicho adiós el conjunto rojiblanco es a Stefan Savic, tras el acuerdo para rescindir el contrato, y el central montenegrino se marcha a Turquía. Por otra parte, hoy han sido los primeros libres del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Enviado especial Carlos Miquel.
Max Verstappen ha comenzado arrasando el Gran Premio de Bélgica con medio segundo de ventaja sobre Oscar Piastri de McLaren, pero eso sí, los tiempos tampoco son muy, muy referenciales porque está tercero Alex Albon con Williams. Noveno puesto para Carlos Sainz y duodécimo para Fernando Alonso, que tuvo algún problemilla en su vuelta. Si no llega a tener un bloqueo de neumáticos en la llegada a la base, esto podría haber estado entre los ocho primeros. Va mejor Aston Martin, pero todos están lejos del dominador Max.
Los segundos libres serán a las 5 y en baloncesto, el Real Madrid ha hecho oficial fichaje de Serge Ibaka para la próxima temporada y Juan Núñez, exjugador del conjunto blanco, ya es uno más del Barça hasta 2027.
Síguese la tarde de COPE. Como te venimos contando desde hace ya horas, la red de alta velocidad francesa ha sufrido sabotajes múltiples antes de que se inauguren los Juegos Olímpicos. Los ataques se han producido entre la 1:00 y 5:30 de la madrugada y ha consistido en el incendio de instalaciones de señalización. Dice el gobierno francés que la gente que lo ha hecho conocía bien la red ferroviaria, la red de alta velocidad. Vamos a intentar entender estos ataques con la ayuda de José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, es un ataque contra las instalaciones de señalización de los trenes de alta velocidad. Estas líneas y estas señalizaciones no están especialmente protegidas.
Bueno, todas las líneas de alta velocidad en toda Europa, incluso en España, incluso tenemos un sistema que podemos presumir de él, están suficientemente protegidas. Lo que pasa es que, claro, un ataque descontrolado, un acto vandálico de esta índole, pues es casi es imposible de prever. Yo recuerdo aquí también el robo, ¿no?, del cobre en Barcelona, en Cataluña. Es imposible prever este tema. Lo que es muy importante, ahí tienen que actuar, digamos, los servicios casi fuera de la propia red, ¿no?, los servicios de inteligencia que puedan detectar estos grupos terroristas, que es lo que pretenden, es, bueno, pues violentar el estado de todos los ciudadanos, en este caso europeos, porque han afectado también a las líneas ferroviarias, pues que van a Centro Europa, a Bélgica, a Luxemburgo. O sea, en realidad es casi imposible claro. imposible prever, y claro, no podríamos tener en cada metro un detector. Lo que sí es importante es, ¿sí?, que si se produce esto, que lo importante es la garantía de las personas que van en los trenes, los convoyes o los trenes se paralizan en el momento ya que se detecta esta anomalía, y garantiza, pues, en fin, lo que es la seguridad de las personas y que no haya víctimas humanas, porque, en fin, lo que es el tema económico es grave, es peligroso, y las molestias de una vida humana.
Ya, pero pues, que no se puede volver a utilizar la línea de alta velocidad hasta que señalización no se arregle. Claro. Y es complicado, claro, arreglarlo esto.
Bueno, cada caso es un caso concreto, ¿no? Evidentemente parece ser, según he leído y las noticias que vienen por parte del presidente o los directivos de las líneas aéreas francesas, del SNCF, que van a tardar una semana, como todo irá poco a poco, y se irán poniendo en servicio las líneas según se vayan solucionando. Eso sí, lo que no se puede hacer es circular sin las máximas garantías, claro. Porque, insisto, lo importante es la seguridad de los viajeros, ¿no?
Bueno, pues José Trigueros, gracias por darnos las claves de cómo ha golpeado este acto de sabotaje en esas líneas de señalización. Muy buenas tardes.
Me debería decir que en España verdaderamente estamos también muy bien protegidos con los sistemas, digamos, de seguridad de cualquier incendio. El maquinista lo detecta, se paraliza la circulación del tren, tenemos el sistema de RTMS y el alza digital, con lo cual es una garantía que lo que yo quiero transmitir desde aquí es la preocupación que se tiene, vamos, en todos los estamentos, digamos, ingenieriles de la Asociación de Ingenieros de Caminos, que pertenece al Instituto de Ingeniería de España, con el tema de la seguridad. O sea que, desde luego, yo tranquilizaría a todos los ciudadanos en el sentido de que en España estamos seguros en nuestra red ferroviaria.
José Trigueros, buenas tardes, gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Tenemos una última hora, como sabéis, como sabe la gente, Sánchez había pedido declarar como testigo en la instrucción que está realizando el juez José Peinado sobre las actividades de su mujer Begoña Gómez, pues hacerlo por escrito, amparándose en la legislación procesal que a los presidentes de gobierno, cuando declaran como presidentes del gobierno, se les consiente hacerlo por escrito. Parece que hay respuesta a esa petición y que no, que el juez dice que por escrito no. Aquí está Patricia Rossetti, nuestra jefa de tribunales. Patricia, cuéntanos esta última hora.